FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Buen día para todos. Comenzamos con recorte informativo del día 7 de julio, martes 7 de julio. Volvemos a rodar, Martín, te decía recién, después, volvemos a recorte después de una semana casi. Así que a seguir trabajando con mucha información también para el día de hoy. Bueno, seguimos el tema de la gripe A aquí en Moreno. Recordemos que Andrés Arregui, el intendente del municipio, a través de un decreto recomendó a las instituciones educativas y también a los diferentes lugares en donde se concentra gente que disminuyan a la mínima expresión la cantidad de gente que puede acudir a ese lugar como medida de prevención también para evitar que se sigan propagando estos contagios relacionados con la gripe A, H1N1. Recordemos que se espera que esta semana sea el pico máximo de infectados. Bueno, vamos a estar desarrollando también este tema y viendo qué repercusiones hay aquí en el distrito de Moreno. Relacionado con esto, ayer nuestros compañeros tuvieron la posibilidad de hablar con algunos directivos de las escuelas de la zona, preguntando acerca de los bolsones de comida que tenían que llegar. Recordemos que como parte de esta actividad que se disminuye, los comedores en las escuelas dejan de funcionar y para sustituir esto se van a entregar bolsones. ¿Qué le van a dar a los chicos para cubrir una semana de la alimentación que se da en el comedor? Vamos a tener testimonios de los directivos que nos comentan qué tipo de dificultades hay al respecto con esto. Y uno de los temas que veníamos hablando y también se charlaron con diferentes especialistas para enfrentar esta enfermedad que tanto se observa en los medios de comunicación, que ha parado un poco en estos últimos 2 días la difusión, es necesario tener una buena alimentación. Hay chicos que asisten al comedor y es la única comida que ingieren en el día. Y en algunos lugares los bolsones de comida aún no han llegado. La gente está haciendo cola para recibir estos alimentos y desde el consejo escolar, todavía por cuestiones administrativas, burocráticas o porque no se alcanza a repartir la cantidad necesaria, todavía no han llegado y la gente no tiene los chicos no tienen sus alimentos. También vamos a estar en una salita de algún barrio de Moreno para ver cómo están estas instituciones, que se recomienda que en el primero de los síntomas dirigirse directamente a las salitas y de ahí se haga la derivación o no hacia el hospital, sabiendo que en este momento se encuentra desbordado por la cantidad de consultas que hay. Por otro lado, también vamos a estar hablando con el director de la Escuela 21, allí donde daba clases Hernán Bernal, el docente asesinado en General Rodríguez, para preguntarle cómo sigue la investigación. Este lunes iba a haber una movilización, ayer se tuvo que suspender por cuestiones climáticas, pero él nos va a decir cómo sigue la investigación y qué se está realizando también en la escuela donde trabajaba Hernán Bernal. Mucha más información con Lucita, también vamos a estar hablando de economía, vamos a preguntarle sobre el Banco del Sur, y también algunas medidas que se pueden llevar adelante. La semana pasada Lucita nos comentaba que aparentemente Argentina, como no le queda otra opción, decía Lucita, va a tener que pedir dinero al Fondo Monetario Internacional. No hay otras opciones, le vamos a preguntar a Eduardo Lucita, y qué se puede hacer y qué no en este caso y en este contexto de crisis internacional. Muchísima más información, así comenzamos, estos fueron algunos de los adelantos. Ya esperamos a nuestro compañero Rodrigo Pagalday que se acerca. Así comenzamos recorte informativo del día martes 7 de julio.
Antiguo torbellino de sabia, no hay asilo a la vida en tu cauce. y ranas. El Reconquista fue solo un sueño. Agua fresca, agua ardiente, agua fiesta. Las hormigas presagian tu muerte. Zanja marchita, charco de mugre. Ya no agonices, tajo del suelo. Mi corazón sediento se pudre. Y el Reconquista fue solo un sueño. Agua fresca, agua ardiente. Sabes que estoy envenenándote. Estoy envenenándote.
Para comprender la información es necesario el análisis. En Recorte Informativo, la columna de Eduardo Lucita. Para comprender la economía.
Eduardo Lucita, ¿cómo le va? ¿Me escucha?
Sí, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo anda?
Bien, bien, muy bien.
¿Con este frío?
Sí, todo con frío, pero sin gripe, ¿eh?
Ah, bueno, eso es importante. Sí. Eso es importante. Bueno, estábamos hablando recién con nuestra productora, Victoria Espinosa, y nos comentaba que hay nuevos datos acerca de la desocupación aquí en Argentina.
Sí, claro. Pasadas las elecciones y pasada toda esta euforia que se ha vivido en los últimos meses, que todo quedaba un poco de lado, algunos problemas de la economía argentina vuelven a estar presentes. Por ejemplo, el tema de la desocupación y, por ejemplo, el tema de la necesidad de financiamiento y las posibilidades, cuáles son las posibilidades del gobierno, del Estado argentino, de recurrir a otras fuentes de financiamiento que no fueran, por ejemplo, el Fondo Monetario, ¿no?
Eduardo, una situación que ya se percibía tanto por los trabajadores como por algunas organizaciones o también la CTA, que hizo un informe acerca de la desocupación y el aumento de este también.
Claro, por ejemplo, ahora se conoce, hay un informe oficial del INDEC que muestra que en el primer trimestre de este año se perdieron más de 140.000 puestos de trabajo. Y hay otro, un informe del IDEF-CTA, Instituto de Estudio e Información de la CTA, que dice que a junio los puestos de trabajo perdidos serían 200.000. Esto lo hacen sobre la base de un análisis de los aportes patronales a la seguridad social, ¿no? Entonces hay una disminución, según los informes de las propias empresas, y sacan la conclusión que se han perdido en el primer semestre 200.000 puestos de trabajo. Es decir, que ya engrosan lo que estaba anteriormente. Ayer se ha conocido una estimación de Cell Consultores, que es una consultora muy seria de Critch, un tal Critch, que es el investigador que tienen ahí, que habla que la desocupación ya estaría en el 11.8%. O sea, a fin de año superaríamos la estimación del 12, el 13%, si seguimos a este ritmo, ¿no?
Entonces, Eduardo, hay un reconocimiento por parte del Estado, situación que no se daba previo a las elecciones.
Bueno, el INDEC dice que se perdieron 140.000 puestos de trabajo y al mismo tiempo sigue sosteniendo que la desocupación está en el 8.4%, antes estaba en el 7.5% según datos oficiales, y que la subocupación es del 9%. Estimaciones de otra naturaleza, como la que hablamos diciendo, están diciendo que la desocupación está en el orden del 12%, y por lo general la subocupación acompaña a esto también, ¿no?
¿Esto significaría un fracaso de las medidas que se tomaron por parte del Estado para evitar la desocupación o disminuir la cantidad de desocupación?
Ese es un dato interesante, porque el Estado ha hecho una serie de acuerdos con las empresas y además tiene el programa Repro, que ya alcanza más de 1.500 empresas y a unos 85.000 trabajadores, que les paga 600 pesos por mes a cada uno con un acuerdo para que las empresas no despidan. Sin embargo, hay situaciones que se están preventando. Por ejemplo, la situación de CIA, de un día para el otro, decir que se retira, cierra todos sus locales y deja 1.100 personas sin trabajo. La autopartista Mal en Rosario, que no logran resolver y si esto sigue así, se retira. No la logran vender, se retira. La situación que hay alrededor de 4.000 petroleros en el sur que están con la espada de Damocles en la cabeza porque en cualquier momento se quedan sin trabajo. Hay algunos indicadores de...
¿Y aquí qué puede hacer el Estado en estas situaciones? Por ejemplo, en Male, había un comprador que no estaba en condiciones de realizar la operación, por ejemplo. Y el Estado aquí no intervino.
Claro, el Estado está haciendo las relaciones, está buscando compradores, no quiere intervenir. Porque el problema es que cada una de estas intervenciones, como pasa en el caso de Masú, que intervino directamente el Estado acá en Quilmes, el Estado tiene que poner dinero, y el Estado está poniendo mucho dinero y se le está acabando la caja. Y el problema es que, el problema de lo que hablaba al principio, el problema de financiamiento. No encuentra fuentes de financiamiento, hasta ahora recurrió a la CFJP, está rascando los fondos que hay en el Banco Nación, ha esquilmado al Tesoro Nacional, está colocando bonos, está haciendo lo posible para no tener que caer de nuevo en las manos del fondo. Pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Y si además tiene que seguir poniendo dinero para los subsidios a las empresas, para determinadas cosas, el problema parte en el financiamiento, la situación se complica.
La semana pasada usted ya nos anunciaba que existía la posibilidad de, bueno, pedir dinero al Fondo Monetario Internacional como última opción. Nos decía, el gobierno no lo quiere hacer, pero aparentemente se va a tener que hacer esto. ¿No existen otras posibilidades? Por ejemplo, lo que hablábamos recién, el Banco del Sur.
Claro,
¿Qué es el Banco del Sur, como para aclararlo a los oyentes primero?
Bueno, el Banco del Sur es una iniciativa que surgió del ALBA, la asociación, la Alianza Latinoamericana, la Alianza Bolivariana de las Américas, que consistía en que una serie de países del sur de la América Latina crearan un banco propio, independiente de los estados locales, con fondos aportados por estos países, entre ellos Ecuador. La iniciativa es venezolana, la asumió Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y algún otro país más, ¿no? Pero resulta que esto, que fue una iniciativa muy importante y que Argentina le dio bastante importancia al principio, se estancó. ¿Cuáles las razones que se estancaron? Bueno, las razones que se estancaron es porque Brasil no tiene demasiado interés en el Banco del Sur. Brasil tiene su financiamiento asegurado, tiene buenas relaciones internacionales y además tiene el Banco de Promoción de las Exportaciones de ellos, que es tiene una masa de dinero enorme y que le resuelve los problemas de financiamiento, ¿no? Pero si no interviene Brasil, los fondos son muy escasos. Los acuerdos que se habían hecho era de colocar cifra casi simbólica, 7.000, 500 millones, 500, 600, 700 millones cada país contribuyente del banco, que llegaba a una cifra que era inferior a los 10.000 millones de dólares, ¿no? Para las necesidades del cono sur de América Latina, 10.000 millones de dólares es casi insignificante. Había otras discusiones, que los países no pueden aportar por igual, porque una cosa sería Venezuela, Brasil y Argentina, y otra cosa puede ser Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y la otra cuestión, que Brasil sostenía la necesidad de que los votos de cada país en el banco fueran en proporción a los fondos que cada uno aporta. Es decir, similar al funcionamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Otros países, Argentina entre ellos, planteaban, no, un país, un voto, o sea, democratizar el funcionamiento de este banco. Y bueno, todo eso está trabado. Algunos acuerdos se hicieron, se avanzó un poco, pero cada tanto hay dificultades. La cuestión es que hoy por hoy el banco todavía no está funcionando.
Claro. ¿Y no existen, Eduardo, Luisita, otras formas de salir o de buscar financiamiento dado dinero para poder cubrir estas necesidades que tiene hoy la Argentina, por ejemplo, bueno, equiparar los niveles de desocupación?
Hasta hace un tiempo Argentina recurría a Venezuela, pero los últimos bonos colocados en Venezuela fueron una tasa muy importante, porque tampoco Venezuela puede prestar una tasa inferior a la del mercado mundial. Es decir, hoy Argentina está pagando tasas más caras que antes de la crisis del 2001, ¿no? Cosa que no pasa con Brasil y otros países que pagan la mitad de tasas internacionales, ¿no? Es decir, no hay confianza, Argentina no tiene confianza, no hay confianza internacional en Argentina, por lo tanto, tiene que pagar más por los préstamos que pide, ¿no? Y no hay muchas otras formas. Hay una forma de recurrir, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha hecho préstamos contingentes a México y a Brasil por cantidades significativas, 40, 50 mil millones de dólares. Argentina todavía no ha pedido eso y no se sabe si la tesorería se lo dará. Hace cosa de dos meses, cuando las reuniones en el G20 y después en Trinidad y Tobago, Lula planteó no aíslen a la Argentina, es decir, no lo aíslen del crédito internacional a Argentina, porque si no Argentina se va a volcar definitivamente hacia otra cosa, planteaba, ¿no? Con eso le estaba diciendo al Departamento del Tesoro, lo que me mandaste a mí, mandale algo a la Argentina. Y de hecho Brasil lo hizo, Brasil le dio un crédito contingente a la Argentina por 5 mil millones de dólares, ¿no? Pero que eso no alcanza para las necesidades que tiene el país. Digamos, el país tiene de reserva disponible deben ser 35 o 40 mil millones de dólares, ¿no? Tiene 46 mil, pero no todas son disponibles. O sea, Argentina, si insiste en seguir pagando la deuda, va a tener que, si no encuentra financiamiento, va a tener que recurrir a las reservas. Ahora, la baja de reservas crea otro problema de inseguridad también, ¿no?
Eduardo, la última pregunta por esta jornada. Después vamos a seguir preguntándote los próximos martes.
Con mucho gusto.
¿Cuáles serían las expectativas para fin de año, sabiendo que la plata se está acabando? De alguna manera, recordemos también que se sacaba plata de ANSES, por ejemplo, y de los fondos también que decías vos recién.
Sí, exactamente. Sí.
Y no hay, o sea, existe la posibilidad de pedir un préstamo en algún caso. ¿Cuáles serían las expectativas teniendo en cuenta estas dos visiones hacia fin de año?
Yo creo que para este segundo semestre Argentina va a resolver los problemas financieros. Va a buscar de donde sea, pero creo que los va a resolver, ¿no? Es el único país de la región que todavía tiene superávit fiscal. Tiene el 1% de superávit. Todos los demás países están en déficit. Argentina todavía tiene el Estado Nacional, porque si uno va a las provincias se encuentra que hay algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba, que tienen déficit fiscal muy fuerte, ¿no? Entonces,
claro,
si uno ve el consolidado del Estado, todavía tiene superávit, pero las provincias están en dificultades. Yo creo que esto hasta fin de año van a poder, el problema se va a venir en el 2010, ¿no? Con un agravante, que todo el esquema que tenía el gobierno y que tenían otros países era que para fin de año la economía iba a empezar una recuperación. Ahora ya se habla que puede ser a mediados del 2010, e incluso los últimos análisis de la crisis mundial están hablando que la recuperación va a ser muy lenta, que recién va a ser el año que viene y que va a ser prolongada, que va a ir repuntando muy lentamente. Por lo tanto, la economía marcha a un estancamiento, la economía argentina marcha a un estancamiento, se van a agudizar los problemas de empleo, los problemas salariales, los problemas financieros. Bueno, el año 2010 va a ser mucho más complicado que lo que es ahora.
Muy bien, Eduardo Lucita. Entonces, bueno, para la gente de los barrios, aumento de la desocupación se espera, aumento también de los precios.
Sí, va a aumentar la pobreza, ya está aumentando la pobreza. De hecho, estos datos que dábamos de desocupación han golpeado mucho más en el interior del país y en los trabajadores en negro que acá en la capital o en el conurbano y en los trabajadores que están en blanco, ¿no? Porque toda la protección oficial del Estado es a los trabajadores en blanco. El solo hecho de que estén en negro implica que no pueden tener protección, porque si el Estado busca una forma de proteger al trabajo en negro, estaría legalizando el negro, ¿no es cierto? O sea, hay una cuestión jurídica que impide todo eso. Además, al estar en negro nadie los declara, por lo tanto, ni los declaran cuando están empleados, ni los declaran cuando están desempleados.
Muy bien, Eduardo
Lucita. Es muy complejo.
Eduardo Lucita, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando, viendo qué lleva adelante el Estado para poder paliar un poco esta situación.
Bueno, vamos a ver, hay que seguirlo detenidamente eso, cómo no.
Hasta luego, un saludo.
Que les vaya bien, buenos días.
Recorte informativo.
tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Ecuador, contra la libertad de expresión. La Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión de Ecuador hizo público un informe en el que determina ciertas irregularidades en las asignaciones. El documento establece que 236 frecuencias fueron asignadas de modo ilegal en el país entre los años 1998 y 1999. Asimismo, la comisión encontró 195 concesiones irregulares por el sistema de devolución-concesión y determinó que 276 concesiones están vencidas desde 2007. El organismo auditor exigió que se investiguen las concesiones, teniendo en cuenta tanto a los concesionarios como a los beneficiarios de las mismas.
Nacionales.
Denuncia presidencial. Hoy ingresó un pedido de juicio político contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por ocultamiento y falseamiento de las cifras reales de cantidad de ciudadanos infectados y por inobservancia criminal de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la gripe A. El pedido fue realizado por el abogado Carlos Quirós, quien en calidad de particular envió a la Cámara de Diputados una presentación de 18 páginas en las que detalla las fallas que el gobierno argentino tuvo a la hora de combatir la epidemia. El letrado dijo su solicitud nació como una forma de canalizar su indignación ciudadana, que se siente exorcizado y que confía en el poder de las redes sociales para instalar su denuncia. Quirós confesó, creé un grupo de Facebook que se llama Gripe A, juicio político a Cristina y Scioli, se sumó a un montón de gente y como es atribución de cualquier ciudadano, presenté el pedido. Quirós contó además que decidió cursar el pedido de juicio político tras ver que en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud figuraban todos los mecanismos a llevar adelante, tanto en los países con infectados como en los libres del virus. Hay un manual, solo había que copiar lo que se hizo en otras latitudes, es aberrante, señaló Quirós.
Provinciales.
Salta. Posible infección del gobernador. Desde la Secretaría de Prensa de la provincia de Salta confirmaron que durante el pasado fin de semana, el gobernador Juan Manuel Urtebey comenzó a experimentar un cuadro febril persistente, presentando además algunos síntomas concordantes con influenza del tipo A. Efectuada la consulta médica y los análisis correspondientes del laboratorio, se aguarda el resultado de los mismos para el diagnóstico definitivo. Mientras tanto, y como medida preventiva, las autoridades médicas le prescribieron permanecer en su residencia guardando reposo, desde donde atenderá los asuntos de gobierno, según aclara el parte oficial. En tanto, las consultas en los centros de salud de la capital salteña se incrementan día a día, como las quejas por las largas esperas que se registran ante las consultas sobre gripe A con cuadros febriles.
Locales.
A un mes, el 5 de junio de 2009, el director de la Escuela Secundaria Básica número 4, Hernán Guillermo Bernal, fue brutalmente asesinado en su casa de General Rodríguez. Una de las hipótesis que se investiga en la causa son las distintas denuncias que habría realizado por irregularidades dentro del ámbito escolar, entre ellas la venta de drogas. En diálogo con Recorte Informativo, Juan Gómez, director de la Escuela Primaria Básica 21, mencionó cómo se recuerda a Hernán Bernal a un mes de su fallecimiento.
Nosotros trabajando día a día, que es nuestro objetivo y creo que es la mejor manera que podemos recordar al profesor. En lo particular, creo que digamos que a todos nos va a costar porque, bueno, era un profesional excelente, una persona excelente, así que, bueno, como imaginarás cómo estamos cada uno.
Gómez destacó el acompañamiento que reciben los familiares del docente en la búsqueda de justicia de la comunidad del distrito vecino.
Nosotros rescatamos mucho el acompañamiento de la comunidad. En algún punto se quiso desvirtuar todo y poner en contra a la comunidad de la escuela, y en realidad no fue así.
¿Cómo se quiso poner en contra?
Porque hubieron malos comentarios, como que la escuela le tenía miedo a la comunidad, que la comunidad era jodida, que la comunidad no se podía trabajar, y en realidad no, en ningún momento la escuela planteó eso, y es más, recibimos mucho acompañamiento de la comunidad.
Además, el directivo remarcó desconocer si Bernal habría realizado denuncias al Consejo Escolar respecto a la venta de drogas cerca del establecimiento educativo.
No sé lo que él denunció, yo no creo que él, porque en ningún momento me lo dijo, que haya denunciado un tema sobre drogas, pero te digo, te hablo como su compañero de trabajo. No sé si a la familia él la ha comentado o no, la familia asegura una cosa, lo cual yo no puedo decir que sea cierto o falso.
Por último, Juan Gómez describió cómo recuerdan los alumnos a Hernán Bernal.
Sabes que en cuanto a primaria, digamos, los chicos como que lo ven como algo más de la televisión, que es una noticia más. En cuanto a primaria, están contenidos mucho porque tenemos excelentes docentes en la escuela que han contenido a los alumnos de una manera, digamos, sorprendente, ¿sí? Igual que los alumnos de secundaria. Ellos han, digamos, sufrido esta pérdida, ¿sí? Y han tenido un cambio de actitud muy grande.
Es la hora 9:41, la temperatura es de 15 grados 3 décimas y la humedad del 98%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Una denuncia, una más para con Néstor Kirchner, amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia, justamente. Esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose, el uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado.
La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno, estación de información.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para todos.
La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Los trabajadores del INDEC por un millón de firmas. Basta de represalias y persecuciones contra los trabajadores. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por un millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar.
Los martes a las 20 horas. Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información.
caja de música, que es un poema de Borges, que Pedro Aznar le puso música a esta caja de música, con la participación de Mercedes Sosa.
El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno.
Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales.
Mimo.
Acrobacia en tela.
Malabares.
Artes plásticas.
Hatha Yoga.
Taller literario.
Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com
o contáctese al 15 3610 7217.
Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur.
¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy?
Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no?
Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano.
No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada.
Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Con recorte informativo, pasaron 48 minutos de las 9 de la mañana. Ya se encuentra ubicada Alejandra Dávila en la salita de Los Paraísos. Vamos a la presentación telefónica y rápidamente conversamos con ella.
La Reja, Cuartel Quinto, Moreno Centro, Paso del Rey, Trujillo. En los cuatro puntos cardinales está la información. Recorte informativo en el barrio.
Alejandra Dávila, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Cintia, ¿qué tal?
Bien, ¿dónde te encontrás ubicada en este momento?
Estoy en el Centro Médico Los Paraísos, justamente en el barrio Los Paraísos, ubicado en El Salvador al 6618, en una sala que cuenta con dos consultorios de atención y una recepción en conjunto con una sala de espera. En este momento los turnos que se daban para las especialidades con las que cuenta, que son clínico-pediatra, gineco, obstetricia y enfermería, están suspendidos por la emergencia sanitaria. Y para, bueno, nos acercamos hasta el lugar para averiguar cómo estaban trabajando en las salas a partir de este tema de la gripe A. Para ello estoy con Fabián Ávila, que es el director de la salita, y nos va a estar comentando respecto al tema.
Fabián, ¿me escuchás?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, decía recién Alejandra Dable que se suspendieron las especialidades que hay aquí en la salita.
Sí, en realidad,
¿hay guardias?
Claro, en realidad no es que se suspendieron la demanda de dar turnos a la mañana solo para atender urgencias. O sea, la decisión es que la gente no venga temprano a tomar frío para sacar turnos. Y lo que se suspendieron es todos los controles sanos. O sea, en pediatría se suspendieron los controles de niños sanos. O sea, para prevalecer a estos chicos de que, bueno, pueden esperar unos 20 días que volvamos a empezar con los controles, y estamos dedicados a esperar a la población que esté sufriendo alguna patología respiratoria en prevención a todo lo que está pasando con la gripe A.
Fabián, ¿son frecuentes las consultas relacionadas con posible gripe A o con síntomas de gripe A?
Hasta el momento no, está bastante controlado. La gente en principio le contaba yo recién a la chica que en la segunda semana de junio la gente, cuando empezó todo el tema de la gripe A, es como que la gente venía masivamente a la sala, y en realidad por ahí teníamos, ya estábamos atendiendo entre 30 chicos en pediatría, y resulta que la evaluación era que 25 chicos, 24 venían solo a un control, en realidad venían a buscar un control, la gente se asustaba, el nene por ahí estornudaba y yo lo traía a la sala. Creo que a través de los medios y la información masiva, la gente empezó a tomar conciencia y bueno, no concurrir, hoy se logró desacelerar eso un poco y están llegando a la sala mucho menos gente la semana pasada y hoy también.
¿Aproximadamente cuántas personas atienden ustedes por día?
Y estamos atendiendo de acuerdo a los días y las especialidades que hay. Se están atendiendo entre 30 y 40 personas diarias en la sala. En
muy
este momento, ¿no? Se desaceleró. Solo están llegando a la sala gente que de pronto tiene alguna dificultad respiratoria, de pronto está en un estado preventivo gripal, que bueno, tampoco se confirma que es gripe, ¿no?
¿Y qué evaluación se hace en una salita relacionado con la gripe A? ¿Va un paciente? ¿Lo observa el médico? ¿Se puede hacer algún estudio?
Sí, los estudios nosotros acá no podemos hacer nada. En realidad lo que se hace en materia preventiva, nosotros, el médico llega a la atención médica, el médico evalúa si hay algún problema respiratorio, el enfermero si tiene fiebre o no el paciente. Y bueno, si en realidad solamente en la semana pasada hubo un solo paciente adulto, una señora de 42 años, que tenía síntomas de gripe y fue medicada y trasladada a su casa, se informó a epidemiología del Hospital de Moreno y la señora está en la casa, bueno, para que continúe ahí todos los estudios para ver si daba o no. Bueno, lo que daban eran síntomas de una gripe en principio y ante la duda, bueno, fue medicada.
No se sabe cuál es la situación de esta mujer ahora.
Yo desconozco cuál es, pero nosotros calculamos que, bueno, que ya habrán estado haciendo los estudios el día viernes, y no sé en este momento cómo es. O sea, epidemiología, una vez que tenga el informe, recién nos avisan a nosotros cómo está el paciente. O sea, nosotros ya lo... Igual el paciente fue trasladado a la casa, la doctora profesional que lo atendió lo había citado al día siguiente para la sala donde ella atendía ese día, que era la sala de San José, y yo calculo que no, que el paciente estaba bien, pero bueno, ante la duda fue medicado, ¿no?
Fabián, ¿cuál es la situación de la salita hoy, relacionado con insumos, por ejemplo, el edificio?
Sí, en insumos fuimos reforzados la semana pasada, más. O sea, además de los insumos que permanentemente llegan a la sala, fuimos reforzados en barbijos, alcohol en gel, jabón líquido. Digo, en estos en estos insumos específicos que guantes, que de pronto la demanda es mayor.
¿Estos insumos alcanzan para la cantidad de gente que asiste a la salita?
Sí, en este momento sí, ya te digo. Igualmente se desaceleró un poco el tema masivo. O sea, lo que se ha logrado es que la gente no venga a la sala, digo, a consultar solamente. O sea, viene la gente que tiene alguna patología. Y creo que esto tiene que ver con los medios, que están informando, y creo, de una manera muy buena, de que la gente, o sea, no concurra a estos lugares si está sano. O sea, logramos de que los chicos, por eso nosotros suspendimos todos los controles sanos. O sea, que si un control sano puede estar esperando 20 días, que ya estaría pasando el pico más grave de la situación, para volver a recomenzar con los controles. Lo que logramos es esto, que el nene esté en la casa, que esté cuidado por los padres, y que los adultos también se estén cuidando, y que, bueno, solo vengan a las salas aquellos que tengan algún síntoma de dificultades respiratorias, que tenga fiebre o que sienta algún síntoma gripal.
Muy bien, Fabián. Entonces, las personas del barrio pueden asistir cualquier día, ¿en qué horario, si llegan a tener síntomas, algún tipo de síntomas?
Nosotros estamos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde, ¿no sabes?
Muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Alejandra, ¿me escuchás?
Sí, Cintia.
¿Algo más que quieras agregar?
Sí, que además, como modo preventivo, se suspendieron los talleres, o se fueron reprogramados los talleres que se dan acá para hipertensos y diabéticos, y embarazo adolescente y procreación responsable.
Muy bien, Alejandra. Bueno, se disminuyó la actividad teniendo en cuenta también la coyuntura en la que nos encontramos en este momento. Te proponemos también seguir a lo largo de la semana o la semana que viene trabajando en las salitas para ver cuál es la realidad que se vive en los barrios.
Bárbaro.
Un saludo grande y muy buen trabajo. Nos estamos viendo.
Hasta luego.
Hasta continuamos con Recorte Informativo. Recién pasaba Alejandra Dávila, nuestra compañera, haciendo el móvil desde la salita de Los Paraísos, comentando cuál es la situación. Algo que se viene repitiendo también en los hospitales, por ejemplo, que ha disminuido la cantidad de gente que hace consultas, también como parte de la educación o de la información que hay al respecto de que es importante evitar el amontonamiento de gente. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o también al 1561-540359. Hoy, me decía Rodrigo, vamos a estar sorteando el libro de Correpi con María de Carmen Verdú, Represión en Democracia, de la Primavera Alfonsinista al Gobierno de los Derechos Humanos. Hoy lo vamos a estar sorteando, así que todos los que se anotaron, estén atentos. En el final del programa vamos a saber quién se lleva este libro que recién estábamos hablando, a ver si tenemos la posibilidad de leerlo después, más adelante, para poder compartirlo con todos. Igualmente, nosotros estuvimos hablando y siguiendo adelante muchos de los casos de gatillo fácil que sucedieron aquí en Moreno y que, junto con María del Carmen Verdú, nos ayudó a comprender un poco más y a seguir la investigación. Vamos a seguir también trabajando con estos temas. También se pueden anotar si ya quieren para el próximo libro que vamos a estar regalando, que se llama No Pasar, una mirada desde el trabajo autogestionado, ediciones de la cooperativa Chilaver. Osvaldo Bayer escribió en la tapa: esto es una verdadera democracia, que los obreros tomen una fábrica abandonada por sus dueños y la pongan a funcionar. Es la democracia profunda, el derecho del trabajador al trabajo, el derecho del trabajador a la vida, continuar con su fuente de trabajo de la cual fueron el verdadero motor, volverla a ponerla en marcha y establecer con el trabajo la democracia de todos para todos. Escribió Osvaldo Bayer, este va a ser el libro que vamos a estar a fin de mes, ¿está bien? A fin de mes, regalándole a alguno de nuestros oyentes, así que ya te podés anotar a este libro, repetimos, al 466-6559 o al 15-61-54-03-59. Seguimos con Recorte Informativo, ya viene el panorama.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Huelga de hambre en Venezuela. El alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, cumplió este lunes 3 días en huelga de hambre en la delegación de la Organización de Estados Americanos, organismo al que pide el envío de una comisión para evaluar la penosa situación de la democracia en Venezuela. Ledezma dijo que la huelga de hambre que comenzó el viernes busca llamar la atención internacional sobre la situación de la alcaldía metropolitana de Caracas, que ha sido despojada de atribuciones y presupuestos por el gobierno chavista. También es para defender la participación de los millones de ciudadanos que a favor de una y otra tendencia participaron en el pasado proceso electoral, y estoy pidiendo que la OEA haga cumplir la Carta Democrática Interamericana, agregó Ledezma. El estado de salud de Ledezma, que solo ingiere líquidos, es estable hasta ahora, dijeron sus colaboradores. A la huelga de hambre se han sumado 12 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Tucumán reclama una sesión para debatir sobre los fondos que la Unión Nacional del Trabajo recibe en la minera Alumbrera.
Nacionales.
Negación de trabajo. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, debutó ayer como mediador oficial en la negociación salarial de los camioneros. El funcionario se comprometió a gestionar el pago de una deuda de 500 millones que el gobierno mantiene con los transportistas para agilizar el cierre de la paritaria. Schiavi se reunió por más de 6 horas con el jefe del sindicato, Hugo Moyano, y con el presidente de la principal cámara patronal, FEDEAC, Luis Morales. Hoy habrá una nueva reunión entre Schiavi y los sindicalistas del transporte. Mañana FEDEAC reunirá en Rosario a su Consejo Federal, y en el sector empresario dieron por hecho que habría protestas del gremio.
Provinciales.
Tucumán, pedido de espacio. Desde septiembre, el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán sigue sin responder un petitorio de organizaciones ambientalistas y comunidades originarias para realizar una sesión extraordinaria con el Consejo Superior. La reunión servirá para debatir la vinculación de la UNT con el emprendimiento de minera Alumbrera, que cuenta con varias denuncias en su contra y hasta con un directivo procesado por la Justicia Federal por daño ambiental. Mientras tanto, la Facultad de Psicología de Córdoba ya rechazó fondos de esta explotación minera, a los que se calificó como teñidos de sangre. Si no se acepta el pedido de la ONG, amenazan con copar el rectorado y realizar una sesión no formal en el patio interno de ese edificio.
Locales.
¿Faltan alimentos o todavía no llegaron? Luego de la suspensión de clases en los establecimientos educativos como medida para afrontar el pico de gripe AH1N1 que se espera para esta semana, Martín Domínguez, encargado del Servicio Alimentario Educativo, explicó a Recorte Informativo que en estos días se deben entregar bolsones de comidas para suplantar el servicio de comedor en las escuelas. Durante esta semana, docentes y auxiliares deben hacer guardias de 8 a 12 horas para recibir los alimentos que envía el Consejo Escolar y distribuirlos. Según informaciones que brindaron directivos de 3 establecimientos, los bolsones no cubren la cantidad que se había solicitado, la comida no se equipara a la que se realizaba en el comedor y en algunos casos aún no ha llegado. Marta Resta, directora de la Escuela 40, ubicada en Ayacucho e Irigoyen del barrio Aurora, manifestó que todavía no han llegado los alimentos a la escuela.
No, todavía no llegaron.
Bien.
Y se sabía que el comunicado que nos llegó de jefatura era que teníamos que hacer la guardia de 8 a 12 durante toda la semana para que recibir los bolsones justamente y entregarlos. Pero acá no llegaron.
¿Y han ido familias hoy a buscar la comida?
Sí, han venido familias a buscar la comida y bueno...
¿Qué le dijeron?
Lamentablemente le tuvimos que decir de que no han llegado los bolsones.
Por su parte, el director Santiago Álvarez de la EPB 71 del barrio Las Catonas explicó que llegaron 254 bolsones cuando ellos habían solicitado 317 para el total de los chicos que asisten al comedor. A su vez comentó la mercadería que se entregó a los niños.
También esto es una cuestión, ¿no? Porque, bueno, no tiene proteínas prácticamente, tiene solamente una caja de leche,
el polvo.
Después tiene, bueno, fideos, 2 paquetes de fideos, tiene un kilo de arroz, tenemos 2 latas de tomates, hay una botella de aceite, polenta, me estoy hablando de harina de un kilo de harina y un jabón de tocador. Es también bastante precaria, qué sé yo, como que tiene sí. Huevos, no tiene carne, bueno.
Sí, frescos.
No hay frescos, ningún tipo de fresco.
Por último, la directora de la EPB número 56, Leonor Rodríguez, del barrio Satélite, coincide con los otros docentes en que si bien es necesario o era necesario suspender las clases, también es importante garantizar el acceso a los alimentos.
Nuestra escuela está situada en Satélite.
Sí, la conozco.
Es el asentamiento, ¿verdad?
Sí.
Y el lugar de comedor es un lugar prioritario para las familias. Claro. O sea, si tenemos 370 chicos en una matrícula de 600, es que la necesidad es muy grande. Lo que nosotros creemos es que, bueno, frente a las medidas de salubridad que tenemos que sostener, esta es la medida que se toma, de no dar de comer, pero un mes sin comer nosotros vamos a volver y vamos a tener más chicos enfermos que con los que nos estamos yendo, digamos.
Es la hora 10:07, la temperatura es de 14 grados 9 décimas y la humedad se encuentra en este momento en el 85%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Ritmo Pancho. Super Pancho con lluvia de papas y aderezos, 2 pesos. Hamburguesa gigante completa con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, 5,50. Pizzas, empanadas, milanesas, productos frescos elaborados en el momento. Ritmo Pancho. Piovano 2912, casi esquina Martínez Melo. Abierto las 24 horas.
Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón aquí.
yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración, y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. China, tú me has robado el corazón.
La atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Informativo, pasaron 17 minutos de las 10 de la mañana. Estuvimos escuchando en el primer panorama el testimonio de Juan Gómez, que es el director de la Escuela Primaria Básica 21, donde allí en ese mismo edificio trabajaba el docente asesinado, Hernán Guillermo Bernal. El día 5 de junio fue cuando se produjo la muerte de Hernán Bernal. El domingo se cumplió un mes de este suceso, y por ello nosotros decidimos comunicarnos con Juan Gómez para que nos comente cómo se está desarrollando las actividades aquí en la escuela y si tenía información al respecto de la investigación. Relacionado con la investigación no nos podía adelantar mucho, aunque sí nos dijo, bueno, cómo se recuerda dentro de la comunidad educativa de la Escuela 21 Hernán Bernal y cuáles son las actividades que se están desarrollando allí. Escuchemos el primer audio.
Trabajando día a día, que es nuestro objetivo y creo que es la mejor manera que podemos recordar al profesor. En lo particular, creo que, digamos que a todos nos va a costar porque, bueno, era un profesional excelente, una persona excelente, así que, bueno, me imaginarás cómo estamos cada uno.
Y en este mes, ¿qué ha pasado en Rodríguez? ¿Qué ha cambiado en General Rodríguez?
Las elecciones. Las elecciones. La derrota del oficialismo creo que fue lo que más impactó.
¿Sí?
Sí.
Pero, y desde que ocurre lo de Bernal, ¿usted también ve esto de que se ha generado una movilización constante del reclamo de vecinos, de alumnos, de docentes?
Algo que nosotros rescatamos mucho es el acompañamiento de la comunidad. En algún punto se quiso desvirtuar todo y poner en contra a la comunidad de la escuela, y en realidad no fue así.
¿Cómo se quiso poner en contra? Sí,
porque hubieron malos comentarios, como que la escuela le tenía miedo a la comunidad, que la comunidad era jodida, que la comunidad no se podía trabajar, y en realidad no, en ningún momento la escuela planteó eso, y es más, recibimos mucho acompañamiento de la comunidad.
Aquí Juan Gómez, bueno, comentaba este distorsión de alguna manera que se quería dar con la relación que había entre la comunidad y lo que había sucedido con Hernán Bernal. Yo recuerdo cuando fuimos junto con Rubén Bustamante a la escuela, porque la información que llevaba aquí, allegada aquí a Moreno, muchas veces difería con lo que decían otros, por ejemplo, otros referentes del lugar en ese momento. Entonces la decisión era acercarse ahí al lugar, y la comunidad realmente acompañaba el pedido de justicia y que se esclarezca lo que había sucedido con Hernán. Esta hipótesis del crimen pasional casi había quedado descartado por aquellos que conocían a Hernán Bernal y que sabían cuál era la vida que él llevaba adelante. Entonces realmente se pedía que se abra una investigación. Nosotros pudimos confirmar a través de la abogada que esta investigación se está llevando adelante, y hay que ver qué se tiene en cuenta para llevar esta investigación y cuáles son los hechos más importantes. Una de las hipótesis, otra, era la que era parte de una venganza hacia Hernán Bernal por el trabajo que él tenía dentro de la comunidad educativa y algunas denuncias que había hecho relacionados con la venta de drogas en el colegio y fuera del colegio. Escuchemos lo que dice Juan Gómez. Menciona que a él nunca Hernán le comentó, eran compañeros de trabajo, que acerca de alguna denuncia que él haya realizado en el consejo escolar relacionado con la venta de drogas.
Nuestro objetivo con el director Bernal fue ese, de demostrar que en un año de trabajo podíamos hacer de que la Escuela 21 sea una de las mejores de Rodríguez.
Cuando se plantea esto del crimen pasional, que luego fue descartado incluso ya por la fiscalía, por los jueces, ¿usted cree que lo que estaba haciendo Bernal en cuanto a las denuncias es real? ¿Esto pasa en la escuela, pasa en el barrio?
Digamos, yo no te puedo decir que no hay droga en el barrio, porque en todos los lugares hay, desde un barrio humilde hasta las grandes esferas del poder, ¿sí? Y lo sabemos que es así. Yo no te puedo decir que yo he visto o que el personal de la escuela ha visto que se ha vendido droga en la puerta de la escuela o algo por el tiempo, porque sería algo incierto lo que te digo.
Claro.
¿Sí? No, sería falso totalmente. Pero te digo, que lo hay, lo hay. Además, no sé lo que él denunció. Yo no creo que él, porque en ningún momento me lo dijo, que haya denunciado un tema sobre droga, pero te digo, te hablo como su compañero de trabajo. No sé si a la familia de él la ha comentado o no. La familia asegura una cosa, lo cual yo no puedo decir que sea cierto o falso.
Y en este mes, ¿cómo ha trabajado la escuela la pérdida de Bernal? ¿Los chicos preguntan por él? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo lo recuerdan?
Sabes que en cuanto a primaria, se, digamos, los chicos como que lo ven como algo más de la televisión, que es una noticia más. Cuanto en primaria, están contenidos mucho porque tenemos excelentes docentes en la escuela que han contenido a los alumnos de una manera, digamos, sorprendente, ¿sí? Igual que los alumnos de secundaria. Ellos han, digamos, sufrido esta pérdida, ¿sí? Y han tenido un cambio de actitud muy grande.
Comentaba, bueno, cómo lo vivían los chicos en el colegio. También cuando fuimos a la Escuela 21, muchos de los que acompañaban el pedido de justicia eran los chicos, los alumnos de Hernán. Y ellos nos decían, porque él nos escuchaba. Teníamos un problema y nos preguntaba, ¿qué nos pasa? ¿O qué te pasó en tu casa para que hoy estés así? Había un acercamiento del director hacia los chicos, y por eso también se siente un poco más, tal vez con los más grandes, porque él daba clases en la escuela secundaria básica, que vendría a ser séptimo, octavo y noveno. Aquí se siente más la ausencia, y no con los más chicos, que él decía, bueno, se ve más televisivo, como algo que pasa en la tele. Otra de las cosas que también anunciaba Juan es, bueno, la noticia más importante en este momento es que el oficialismo perdió las elecciones en Rodríguez y a veces se olvidan de temas importantes como este, el de Hernán Bernal, y que la comunidad de Rodríguez pide que se esclarezca. Tiene ciertas particularidades la comunidad de General Rodríguez y no siempre se hacen movilizaciones del tipo que se hicieron cuando se cumplió una semana de la muerte de Hernán. Tanto docentes como gente que trabajaba en el consejo escolar, en el municipio, denunciaba la persecución a aquellos que pedían que se investigue realmente lo que había sucedido y que no confiaban en esta hipótesis del crimen pasional. La información llega de diferentes lugares y las voces son distintas. Lo cierto es que cuando uno habla con los docentes, ellos afirman que hay amenazas y que puede llegar a estar relacionado, que cada vez es más fuerte esta hipótesis de venganza o de ajuste de cuentas, porque Hernán trabajaba y se comprometía realmente con lo que pasaba en la escuela. Escuchemos ahora sí el último audio de Juan Gómez, que habla del no acompañamiento en el trabajo cotidiano que tiene el consejo escolar y la falta de medidas de seguridad o las medidas de seguridad que se tomaron luego de la muerte de Hernán Bernal. Recordemos que luego de que falleció Bernal se realizó el muro que se venía pidiendo hace rato. Nosotros también decíamos si este muro dividía o aislaba de alguna manera a los chicos de lo que se vivía en el barrio. Bueno, escuchemos el no acompañamiento del consejo escolar y las medidas de seguridad que se aplicaron luego de la muerte de Hernán.
Lástima que todavía hay autoridades que no lo han comprendido.
¿Y a qué se refiere con eso?
Consejo escolar, por ejemplo.
¿No ha acompañado nunca el...?
No, sí, ha acompañado, no te puedo decir que no. Pues están haciendo pequeñas obras en la escuela, pero que nunca la terminan. Creo que después de la derrota electoral tampoco nos la van a terminar, pero bueno.
Y, Gómez, en este último tiempo, ¿se han tomado otras medidas de seguridad en la escuela? Porque había docentes que querían, por ejemplo, que se construya un muro, que...
No, el muro está en construcción, pero es antes de lo de Bernal, digamos, esto es para una seguridad de los chicos que pudieron disfrutar el patio... y una seguridad del personal. Está en construcción, lo que no lo han terminado.
¿Y esta fue la única medida de seguridad que se tomó?
No, después podemos decir que la policía ronda más, da mucho más vueltas, pero para todo el barrio, no para la escuela, para el barrio en sí. Y después, bueno, nos faltan algunas medidas que hemos pedido, las rejas en las ventanas y todo lo demás, pero bueno, también veremos.
¿Nada de eso ha avanzado?
No, eso no. Y no sé si van a avanzar en eso tampoco.
Juan Gómez, hay un acompañamiento del consejo escolar, pero no es necesario, y las medidas de seguridad que se tomaron, como por ejemplo la construcción de este muro para que los chicos puedan disfrutar del recreo, todavía no se terminó de hacer, está ahí en stand-by. Veremos cómo continúa esto. Mientras tanto, los chicos siguen acudiendo al colegio, un hecho de muerte que todavía está sin esclarecer y que piden que se investigue, como lo venimos diciendo hasta el momento. Nosotros vamos a seguir acompañando. Próximamente vamos a tener una comunicación telefónica con la abogada del caso, que nos diga cuáles son los últimos acontecimientos que sucedieron en la investigación. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o al 1561-5403-59. Hoy vamos a sortear el libro Represión en Democracia, y más tarde vamos a estar ya empezando a anotar para que se anote, para sortear a fin de mes, calculamos, el libro No Pasar, que es una mirada desde el trabajo autogestionado. Seguimos con más Recorte Informativo.
Son inocentes, son modestos, son por igual. No tienen que llegar a manejar. que de no seguir al abanderado.
La gente busca que uno tenga su propia fe. La gente busca que uno tenga su propia fe.
Todos me señalan con el dedo, salgo los mancos. Quiero y no puedo.
Ya pongo al señor y aplastado el perseguidor.
Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata.
La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe.
Otra de mi ante correr. Salvo los ojos
de creer.
Sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA.
Recorte informativo.
En otro periodismo.
Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional de decir quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. De la década de 90.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno.
Internacionales.
Chile contra el desempleo juvenil. El gobierno chileno hizo un llamado a jóvenes y desempleados para utilizar los beneficios sociales puestos en marcha la semana pasada con el fin de mitigar los efectos de la crisis internacional que ha derivado en la pérdida de puestos de trabajo. Se trata del subsidio al empleo joven para personas de 18 a 24 años de edad y el permiso para capacitación laboral, los cuales comenzaron a operar el miércoles pasado. Respecto al primer beneficio, la ministra de Trabajo, Claudia Serrano, explicó que es un complemento para jóvenes con bajos salarios, pertenecientes a un 40% más pobre de la población. Sobre el permiso para capacitación, Serrano explicó que es una medida que apuesta al futuro, ya que se impartirá con organismos acreditados, lo cual permitirá que al salir de la crisis se tenga una fuerza de trabajo mejor preparada.
Nacionales.
Reclamos a la Unión Industrial Argentina. El Comité Directivo de la Unión Industrial Argentina, presidido por Héctor Méndez, se está reuniendo hoy a partir de las 10 de la mañana con el director general de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la sede central de la entidad fiscal. Los empresarios industriales volverán a la carga con el reclamo del pago de 1.000 millones de pesos que el Estado les adeuda. Se trata de los reintegros a las exportaciones y las devoluciones de IVA que el gobierno congeló 2 meses antes de las elecciones legislativas. Según fuentes cercanas a la entidad recaudadora, en la reunión, la primera de una serie de encuentros que Echegaray tendrá con distintos sectores productivos, incluidos el campo, el comercio y los servicios y la banca, se analizará todos temas tributarios que involucran a la actividad fabril.
Provinciales.
Santiago del Estero, arresto por un fraude a la municipalidad. Julio Fernando Alegre, ex intendente de la ciudad de Santiago del Estero, fue detenido este lunes después de que el viernes la justicia allanara sus viviendas y secuestrara vehículos, computadoras y dinero sospechados de haber sido obtenidos de fondos públicos de la municipalidad de la capital provincial. Además, se pidió el arresto de la escribana y novia del intendente, Cecilia Vitar, de cuyo estudio la policía santiagueña secuestró valiosa documentación relacionada con la compra de casas y vehículos de Alegre. Los operativos policiales que forzaron la salida del intendente radical K comenzaron el viernes a la noche en distintos domicilios de la ciudad, donde se encontró documentación que lo comprometería en cuanto al destino de fondos públicos. Al día siguiente, el propio intendente presentó su renuncia al cargo.
Locales.
Medidas preventivas. Frente a la pandemia de la gripe de influenza H1N1, las unidades sanitarias de Moreno presentan un cronograma de emergencia, el cual se basa en la suspensión de especialidades, como ocurre en la unidad sanitaria del barrio Los Paraísos. Desde el móvil de Recorte Informativo, el director de la sala, Fabián Ávila, dijo que se han suspendido aquellas actividades que no son de emergencia y que pueden reprogramarse para dentro de 20 días.
La demanda de dar turnos a la mañana solo para atender urgencias. La decisión es que la gente no venga temprano a tomar frío para sacar turnos. Y lo que se suspendieron es todos los controles sanos. O sea, en pediatría se suspendieron los controles de niños sanos. O sea, para prevalecer a estos chicos de que, bueno, pueden esperar unos 20 días que volvamos a empezar con los controles. Y estamos dedicados a esperar a la población que esté sufriendo alguna patología respiratoria en prevención a todo lo que está pasando con la gripe A.
Luego, Fabián Ávila señaló que en la última semana han disminuido las consultas acerca de la gripe y que en promedio se atienden a 40 personas por día.
Hasta el momento no, está bastante controlado. La gente, en principio, le contaba yo recién, la segunda semana de junio, la gente cuando empezó todo el tema de la gripe A, es como que la gente venía masivamente a la sala y en realidad por ahí teníamos... Ya estábamos atendiendo entre 30 chicos en pediatría y resulta que la evaluación era que 25 chicos, 24 venían solo a un control. En realidad venían a buscar un control, la gente se asustaba, el nene por ahí estornudaba y ya lo traía a la sala. Creo que a través de los medios y la información masiva, la gente empezó a tomar conciencia y bueno, a no concurrir. Hoy se logró desacelerar eso un poco y están llegando a la sala... mucho menos gente la semana pasada y hoy también. Y estamos atendiendo de acuerdo a los días y las especialidades que hay. Se están atendiendo entre 30 y 40 personas diarias en la sala.
Es la hora 10:39. La temperatura es de 14 grados 9 décimas y la humedad se encuentra en el 85%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Vamos a pasar una nota con Solano López, que es coautor del Eternauta, que estuvo el año pasado acá en Moreno.
Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno.
Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información.
Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Basta de represalias y persecuciones contra los trabajadores. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar.
¿Qué haces, Seba? Che, ¿y qué están haciendo?
Nada, el programa, pateando en el aire.
¿Y cuándo va?
Los jueves, 19 horas.
¿Y qué hay?
Cosas que pasan en los barrios, noticias, información, festivales.
De todo.
De todo un poco.
O sea que sale...
Jueves, 19 horas, por tu estación de diversión.
En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión.
Aún está vigente.
La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar
y crecer.
En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Ordenaron acelerar la causa por la desaparición de Jorge Julio López. La Cámara Federal de La Plata instruyó al juez Manuel Blanco, que tiene a su cargo el caso, que desarrolle en forma continua y sin dilación alguna la investigación, según la resolución que se publicó en las últimas horas. Los querellantes, recordamos, habían presentado.
La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información.
Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate. Proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano.
No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada.
¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy?
Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no?
Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales.
Mimo.
Acrobacia en tela.
Malabares.
Artes plásticas.
Hatha Yoga.
Taller literario.
Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com
o contáctese al 15 3610 7217.
Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur.
Las construcciones de edificios no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la ciudad universitaria de Madrid.
Toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
continuamos con Recorte Informativo. Pasaron 47 minutos de las 10 de la mañana. Ayer Rodrigo Pagalday estuvo llamando por teléfono a diferentes escuelas del distrito para consultar acerca de los bolsones de alimentos que tenían que llegar, que suplantaban la comida que se daba en los comedores de los colegios. Y tuvimos la posibilidad de hablar con Marta Arresta, directora de la Escuela 40, con Santiago Álvarez de la Escuela 71. Recordemos que aquí en la Escuela 71 hubo un caso relacionado con gripe A, pero que aparentemente fue, el chico tenía una complicación, una neumonía, fue a un hospital y allí se contagió de esta enfermedad en el Posadas. Por eso no hubo luego, si bien se realizaron actividades de prevención en Las Catonas, que es el barrio donde se encuentra esta escuela, no hubo otros casos, o por lo menos no hubo información de otros casos. Lo que la mayoría, bueno, en este caso nosotros hablamos con tres escuelas, lo que dicen los directivos de las escuelas es que en algunos lugares llegó la cantidad de alimentos que ellos habían pedido, o sea, llegó alimentos, pero no la cantidad que ellos habían pedido, y en otros lugares no llegó directamente el alimento. Se esperaba que se realice entre el lunes y el martes, así que hoy vamos a estar llamando nuevamente para ver si cuentan con la cantidad de bolsones que tenían que haber para el día de hoy. Las guardias que hacen los auxiliares y docentes es de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En este lapso de tiempo tendrían que llegar los camiones y los proveedores, que son los mismos que asisten a los comedores habitualmente. Escuchemos el primer audio. Marta Arresta explica que a la escuela 40 todavía no llegó la comida y que ellos siguen haciendo las guardias en espera de la misma.
No, todavía no llegaron.
Bien.
Y se sabía que el comunicado que nos llegó de jefatura era que teníamos que hacer la guardia de 8 a 12 durante toda la semana para que recibir los bolsones justamente y entregarlos. Pero acá no llegaron.
¿Y han ido familias hoy a buscar la comida?
Sí, han venido familias a buscar la comida y bueno,
¿qué le dijeron?
Lamentablemente le tuvimos que decir de que no han llegado los bolsones. Sí, no sé, a lo mejor tienen que repartir mucha cantidad en varias escuelas, ¿viste? Por ejemplo, en mi escuela tienen que repartir 150 bolsones. Así que no sé qué habrá pasado. Si se han retrasado por eso, no sabemos.
¿Tienen que esperar hasta mañana?
Mañana ya vamos a estar otra vez y mañana vendrá el camión, no sé.
¿Y la otra semana ya no? ¿No tienen que concurrir más a la escuela?
Es así, la semana del 6 al 10. Después la otra semana, no. Y la otra semana del 20...
Cuando ya comenzarían las vacaciones de invierno, ¿no?
Bueno, la primera semana de vacaciones de invierno tenemos que hacer otra vez guardias. Para
claro,
entregar nuevamente...
Porque van a repartir nuevamente los bolsones.
Sí, sí, sí. Claro, si nosotros sabíamos que hoy venían, el consejo nos habían dicho que hoy venían.
¿Y ustedes se comunicaron al consejo? ¿Preguntaron?
Hoy llamamos a media mañana y nos dijeron que hoy venía el camión antes de las 12. Pero acá no apareció nadie.
Es una bolsa de comida que se le entrega a cada chico para el periodo de 2 semanas, Rodrigo, aproximadamente. Por, claro, el 20 volverían las guardias de los docentes a esperar que lleguen los alimentos que destina el consejo escolar y distribuirlos entre los chicos que asisten al comedor. Hablamos también con Santiago Álvarez, que es de la EPB 71, bien lo anunciábamos recién, y él nos comentaba que llegaron 254 bolsones y que ellos tienen un cupo de 317 chicos. Pero aparte de esto, explicaba otra realidad que se vive en el barrio, que como la situación, por ejemplo, de los trabajos en negro ha aumentado o algunos padres no están trabajando, hay más gente que va a solicitar los bolsones. Entonces, de 317, esto se sumaría a aquellos que no asistían al comedor, pero ahora quieren anotarse. Escuchemos el segundo audio en donde Santiago Álvarez, el director de la Escuela 71, lo explica.
La Escuela 71, a las 9 más o menos de la mañana, llegaron los camiones con la mercadería, bajaron, bueno, la sorpresa fue que recibimos 254 bolsones cuando nosotros tenemos un cupo de comedor de 317 chicos. llamé inmediatamente a, bueno, a la inspectora para comunicarle, y bueno, dice que así lo bajaron de La Plata. Así que bueno, estoy haciendo una nota ahora para pedir los que faltan. Bueno, con el día de la lluvia quizás no vengan todos a buscarlas hoy, así que espero
ya,
que...
¿Ya han ido familias a buscar?
Estábamos más de la mitad ya repartiendo. Bueno, esta cuestión, ¿no? Que me parece que además esto de... Nosotros tenemos una población de chicos de 300, casi 400 chicos, 390 sí. y algo. Tenemos inscriptos y que, bueno, no todos vienen al comedor. Nosotros tenemos en el comedor 317 anotados. Y seguramente al comedor vienen 250 aproximadamente, es la asistencia media al comedor. Pero en este caso, digamos, donde hay bolsones, vienen absolutamente todos. Es más, quizás otros que no están anotados al comedor también vienen a reclamar el bolsón de comida, y que, bueno, creemos que no va a alcanzar, digamos, ¿no? Es decir, hay muchas familias que quizás no tengan emergencias cotidianas, que tengan trabajo, por ejemplo, y que no manden los chicos al comedor, pero bueno, en este momento tan complicado, quizás estén, no yendo a trabajar, y esto, digamos, la ayuda la vienen a reclamar a la escuela, digamos.
Y nosotros
somos
los
que ponemos la cara para explicarle que el cupo vino para los de comedor solamente. Bueno, es una cuestión bastante complicada.
Decía Álvarez, el cupo vino para los del comedor solamente, y en algunos lados ni siquiera para los del comedor. Otra de las cuestiones también es que los alimentos que hay en el bolsón no van a alcanzar o no se equiparan a la alimentación que se daba en el comedor todos los días. Santiago Álvarez en el panorama también lo explicaba, por ejemplo, son todos alimentos secos, no hay lácteos, los alimentos que se entregan no equipara lo necesario para una alimentación equilibrada, y que también resulta importante, según anunciaban diferentes especialistas, para combatir esta enfermedad. Escuchemos el último audio de Santiago Álvarez, después vamos a estar escuchando a Leonor Rodríguez de la Escuela 56, donde él dice que si bien está bien que se suspendan las clases, pero los alimentos no tienen que faltar. Escuchemos el último audio de Santiago Álvarez.
Tuvimos un caso, el caso no fue, el chico este entró con una neumonía al hospital, y entendemos que el virus de la gripe se la agarra en el hospital. Esto es lo que entendemos, porque el nene este ya venía faltando 15 días antes de que se confirmara la gripe.
Sí.
Por suerte el nene está bien ahora, bueno, está saliendo. La cuestión es que, de hecho, está viniendo un 30% de la matrícula a la escuela, ¿sí? El resto no venía porque estaban enfermos, ¿sí?
Claro.
No tenemos confirmación de otro caso de gripe, pero bueno, de gripe común, de bronquitis, de cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Que era necesario, digamos, ¿no?
Claro.
Yo creo que, bueno, si consideramos lo que los chicos comían en el comedor con la bolsa que se está dando, creo que en el comedor estaban comiendo mejor,
claro.
¿Sí?
Rodríguez Leonor, la directora de la Escuela Primaria Básica 56, anunciaba que tampoco llegaron los bolsones a esta escuela, y explicaba lo que recién hablábamos, de que es necesario una dieta equilibrada para mantener el sistema inmunológico de los chicos. La Escuela 56 se ubica en el barrio Satélite, frente al asentamiento, en el límite con el barrio San Carlos II. Escuchemos lo que dice Rodríguez Leonor y luego vamos a seguir comentando, porque tenemos otros audios para escuchar.
Nos dijeron entre hoy y mañana, y esperemos sea mañana, ¿no? No vamos a poder sostener una negativa a la familia hasta el viernes. No pueden estar sin comer una semana. Ahora, nosotros Nuestra escuela está situada en Satélite.
Sí, la conozco.
Es el asentamiento, ¿verdad?
Sí.
Y el lugar de comedor es un lugar prioritario para las familias. O sea, si tenemos 370 chicos en una matrícula de 600, es que la necesidad es muy grande. Lo que nosotros creemos es que, bueno, frente a las medidas de salubridad que tenemos que sostener, esta es la medida que se toma, de no dar de comer, pero un mes sin comer nosotros vamos a volver y vamos a tener más chicos enfermos que con los que nos estamos yendo, digamos, porque la comida es prioritaria, digamos, si uno quiere conservar un sistema inmune mínimamente en condiciones, tiene que comer, y muchos de estos chicos, de estos 300 chicos, si no comen en la escuela, no comen. Es la única comida del día, y también darles un bolsón de mercadería, que bueno, es la medida que se puede tomar. Muchísimas de estas familias no tienen gas.
Claro.
Entonces, el bolsón de comida es todo alimentos secos. Que no incluye ni verduras, ni carne, que es lo que realmente renueva y mejora nuestro sistema inmunológico. Claro. Y que el comedor de la escuela se intenta sostener una dieta equilibrada, ¿no?
El bolsón, que es para 2 semanas, que se le va a entregar a cada chico que asiste al comedor, no tiene verduras ni carnes y en algunos casos tampoco lácteos. Este es el problema para enfrentar, y creo que también lo hablamos con el doctor Eduardo Bustamante en su momento, la población de riesgo que tiene Moreno. Sabiendo que una enfermedad de este tipo, la que venimos desarrollando, se puede enfrentar cuando las condiciones físicas son las adecuadas. Esto incluye una buena alimentación, un descanso apropiado, que muchos de los niños y también de los adultos de Moreno en este momento no tienen. Y sabemos que las cifras también de los comedores comunitarios ha incrementado, y es aquí donde también se concentra más cantidad de gente. Ante la falta de medidas de prevención planificadas, suceden estas cosas que están manifestando directores, Marta Orresta, Santiago Álvarez, Rodríguez Leonor. Por último, era necesario suspender las clases, decía Rodríguez Leonor, pero no es la única medida que se tenía que llevar adelante. Se necesita un sistema de salud adecuado y condiciones adecuadas para que la población, que como recién decíamos, es una población en riesgo, pueda afrontar esta gripe. Escuchemos el último audio de Rodríguez Leonor.
Yo creo que uno no sabe muy bien hasta dónde la emergencia tiene cifras y tiene alertas, ¿no? Yo creo que en comunidades como la nuestra, sostener un hacinamiento de tantos chicos podría generar mayores complicaciones. No sé si con esto solo basta, ¿no? Porque
claro,
en lugares pobres, o sea, las medidas tienen que ser más de fondo, ¿no? O sea, tenemos que lograr que los chicos coman, tenemos que lograr que los chicos tengan un sistema de salud adecuado. Si conoces el lugar, sabes que son muy
conocemos
pocas
el asentamiento, sí.
Muy pocas las familias que están en condiciones de sostener una salud mínima, ¿no? Entonces, bueno, la escuela cierra las puertas y logramos no hacinarnos, pero de alguna manera en el barrio siguen pasando necesidades muy graves que lo siguen poniendo en situación de riesgo permanente, y que a la vez nosotros, no estando en la escuela, a veces no tenemos la noticia, ¿no?, que por ahí el día a día nos trae con los pibes en la escuela.
También tenemos información que en la escuela 65 del barrio San José tampoco han llegado los bolsones con mercadería para los chicos. No hay mucho más que agregar. Rodríguez Leonor lo explicaba bien, la directora de la escuela de la EPB 56, lo que puede llegar a suspender con la suspensión de clases, teniendo en cuenta también que uno o los docentes y auxiliares que trabajan en las escuelas se acercan a la comunidad y a las problemáticas que pasan en la comunidad a través de tener una comunicación diaria. Esto puede perjudicar también de alguna manera, y si las condiciones para que se entreguen la mercadería no son las adecuadas, se perjudica a los chicos que en algunas ocasiones y en la mayoría de las veces comen solamente en el comedor en todo el transcurso del día. Vamos a leer algunos mensajes que llegaron. A ver, también se anotan para el próximo libro. Hola, ya me anoté para el libro que sortean hoy. También les envío mis datos para el próximo. Saludos, María de Moreno. Un saludo grande, ya te estamos anotando, Victoria Espinosa. Quiero participar del libro de Correpi, dice Paula. No dice de dónde. Y después nos mandó un saludo también Álvaro. Y un abrazo grande para todos. Dice, ya falta poco para terminar el programa. Un saludo grande para Álvaro, lo vamos a estar esperando acá para compartir unos mates. Bueno, continuamos así con Recorte Informativo, ya seguimos con el panorama y hoy vamos a estar llamando nuevamente a las escuelas para ver si llegaron o no los bolsones de mercadería.
FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Guatemala, Honduras, misión por situación de derechos humanos. Una delegación de defensores y defensoras de derechos humanos de Guatemala, encabezada por el Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, viajó a Honduras para conocer la situación imperante a raíz del golpe de Estado perpetrado en ese país. Menchú dijo a la prensa que el panorama en Honduras es complicado. El golpe rompió todo el sistema institucional y el Estado de Derecho. Muchos han expresado temor porque Manuel Zelaya regrese sin garantías y pueda ser asesinado. De acuerdo con la Premio Nobel, existen denuncias de una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos. Hay personas que fueron detenidas y dejadas en libertad, pero otras están desaparecidas y no se sabe nada de ellas. La líder indígena señaló que existen posturas divididas en la población hondureña en cuanto al golpe de Estado. Los manifestantes afines al derrocamiento son convocados por cámaras empresariales y porque les piden a trabajadores del Estado asistir a marchas a favor del gobierno de facto.
Nacionales.
Investigación por el mal de Chagas. Distintas instituciones están llevando adelante líneas de investigación en 8 provincias de la Argentina con el objetivo de identificar las causas que impiden eliminar el mal de Chagas de la lista de problemas de salud pública y diseñar políticas de prevención y tratamiento efectivas. La enfermedad de Chagas constituye la cuarta enfermedad tropical más importante, solamente superada por la malaria, la tuberculosis y la esquistosomiasis. A su vez, la cardiopatía chagásica constituye a la Argentina la causa más frecuente de cardiopatía, después de las causas más comunes tales como el infarto y la hipertensión.
Provinciales.
Altas tasas de desnutrición infantil en Salta. Un grupo de profesionales del noroeste argentino denunció que uno de cada 3 menores de 6 años está desnutrido. El equipo de recuperación nutricional del Hospital de Niños Jesús de Praga, de la ciudad de Salta, reveló 2.000 casos durante los últimos 24 meses y comprobó que el 33% tenía peso y talla inferiores a los parámetros que le corresponden de acuerdo con la edad. Gladys Pernas, la jefa del equipo profesional, explicó cómo los chiquitos pasan hambre, no logran encarrilarse genéticamente, crecen a menor ritmo y se quedan cortitos, son enanos nutricionales. Sin embargo, las autoridades sanitarias admiten que la desnutrición afecta al 18,2% de los chicos, pero sostiene que la baja estatura se debe a factores raciales, no de alimentación. Los profesionales hospitalarios denuncian que el único centro dedicado al seguimiento de estos casos corre peligro de ser cerrado por el gobierno provincial, que entregó el manejo del hospital a una gerencia privada.
Locales.
Faltan alimentos o todavía no llegaron. Luego de la suspensión de clases en los establecimientos educativos como medida para afrontar el pico de gripe A H1N1 que se espera para esta semana, Martín Domínguez, encargado del Servicio Alimentario Educativo, explicó a Recorte Informativo que en estos días se deben entregar bolsones de comidas para suplantar el servicio de comedor en las escuelas. Durante esta semana, docentes y auxiliares deben hacer guardias de 8 a 12 horas para recibir los alimentos que envía el Consejo Escolar y luego distribuirlos. Según información que brindaron directivos de 3 establecimientos, los bolsones no cubren la cantidad que se había solicitado, la comida no se equipara a la que se realiza en el comedor y en algunos casos aún no han llegado. Marta Resta, directora de la Escuela 40, ubicada en Ayacucho e Irigoyen, del barrio Aurora, manifestó que todavía no llegaron los alimentos al establecimiento educativo.
No, todavía no llegaron.
Bien.
Y se sabía que el comunicado que nos llegó de jefatura era que teníamos que hacer la guardia de 8 a 12 durante toda la semana para que recibir los bolsones justamente y entregarlos. Pero acá no llegaron.
¿Y han ido familias hoy a buscar la comida?
Sí, han venido familias a buscar la comida y bueno,
¿qué le dijeron?
Lamentablemente le tuvimos que decir de que no han llegado los bolsones.
Por su parte, el director de la EPB 71, Santiago Álvarez, del barrio Las Catonas, explicó que llegaron 254 bolsones cuando ellos habían solicitado 317 para el total de los chicos que asisten al comedor. A su vez comentó la mercadería que se les entregó a los niños.
También esto es una cuestión, ¿no? Porque, bueno, no tiene proteínas prácticamente, tiene solamente una caja de leche,
el polvo.
Después tiene, bueno, fideos, 2 paquetes de fideos, tiene un kilo de arroz, tenemos 2 latas de tomates, hay una botella de aceite, polenta, me estoy hablando de la harina de un kilo de harina y un jabón de tocador, ¿sí? Es también bastante precaria, qué sé yo, como que tiene sí. Huevos, no tiene carne, bueno.
Sí, sí, frescos.
No hay frescos, ningún tipo de fresco.
Por último, la directora de la Escuela Primaria Básica 56, Leonor Rodríguez, del barrio Satélite, coincide con los otros docentes en que si bien era necesario suspender las clases, también es importante garantizar el acceso a los alimentos.
Nuestra escuela está situada en Satélite.
Sí, la conozco.
Es el asentamiento, ¿verdad?
Sí.
Y el lugar de comedor es un lugar prioritario para las familias. Claro. O sea, si tenemos 370 chicos en una matrícula de 600, es que la necesidad es muy grande. Lo que nosotros creemos es que, bueno, frente a las medidas de salubridad que tenemos que sostener, esta es la medida que se toma, de no dar de comer, pero un mes sin comer nosotros vamos a volver y vamos a tener más chicos enfermos que con los que nos estamos yendo, digamos.
Es la hora 11:11, la temperatura es de 14 grados 9 décimas y la humedad se mantiene en el 85%.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar.
Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767.
Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos. Sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres.
¡Correcto!
En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita.
Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo.
Bueno, entonces te paso a la dirección del blog.
Sí, dale.
Anota, es www.fm.no, www.moreno, para que no me acuerdo.
Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más.
¿Cómo era? Me olvidé.
Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog.
Bueno, continuamos con recorte informativo, ya estamos en la etapa final, pasaron 14 minutos, como decía Álvaro, ya falta poco. Mañana vamos a continuar con más información, vamos a estar definiendo ahora si nuestro móvil va a estar en otra salita, seguramente siguiendo de cerca lo relacionado con el decreto, también que desde la Municipalidad de Moreno recomienda a las instituciones públicas y privadas que disminuyan a la menor cantidad posible la gente que asiste a estos lugares. Vamos a estar realizando hoy el sorteo Represión en Democracia. Para eso me acompaña mi compañera Victoria Espinosa. Buen día, Victoria, ¿cómo estás?
Buen día.
Bueno, ¿te parece que hagamos el sorteo ahora? ¿Algo que querés agregar?
No, o sea, respecto a lo del tema de la gripe que comentabas, o sea, es interesante, o sea, cómo los diferentes intendentes van adoptando medidas similares, pero bueno, lo van adaptando, o sea, el otro día escuchaba el del intendente Marcos Paz, decía, bueno, que aconsejaba la prohibición de todo evento masivo, y entonces, bueno, había boliches cerrados y ponía, citaba ejemplos, bueno, como las misas también eventos masivos, y citaba mucho, acá en el caso del intendente es un consejo, o sea, no era tan...
Una recomendación.
Recomendación.
Se recomienda.
No era tan restrictivo, y bueno, y en cada municipio se habrá implementado de forma diferente.
Veamos cómo transcurre esto también y cómo se van las medidas que se van llevando adelante, porque es algo que no hay una decisión homogénea o que llega desde Nación y dice hay que hacer esto, sino que cada municipio, como bien lo decías vos, toma la medida que le parece conveniente. Y como que cada uno actúa sin planificación tampoco, ¿cómo llegan los acontecimientos? Pasa esto, se actúa, no hay una planificación previa. Bueno, realicemos el sorteo del libro Represión en Democracia. Se anotó mucha gente.
Sí.
¿Te parece?
Dale,
vos sacás
sí,
el papelito.
Que no es cualquier libro, sino dedicado por la misma autora para recorte con cariño y nosotros lo regalamos a los oyentes.
Vamos a darle un saludo grande también a Neida, que está enferma.
Sí, que por eso esta semana no vamos a poder escuchar su voz con sus escritos, así que bueno, que se recupere pronto, que se adapte a las inclemencias climáticas, que el clima de entre Colombia y acá es muy diferente y le está costando adaptarse con estos días tan fríos.
Bueno, un saludo grande para ella, la vamos a estar esperando la semana que viene, entonces.
Exacto. Dale, y también esperando escucharla
en escritos en el aire.
Bien.
Ya tenés el papelito ahí.
Lo tengo en mis manos.
A ver, decinos por favor, ¿quién fue el ganador?
La ganadora es.
La ganadora.
Muy bien.
Me siento, Rodrigo. La ganadora es.
La ganadora es.
Musiquita, cara de Rodrigo, ¿no? Te faltó la musiquita.
Te faltó la musiquita. Fernando, te precisamos, o sea.
Ah, ay, pero está. Todavía lo dijimos.
Es verdad.
Claro, ¿cómo aplaudiste ahí, dijimos?
Bueno.
Prepáralos.
Dale.
A ver, Patricia de los Nogales. Su DNI termina en 623. Patricia, comunícate con nosotros. Ahora sí,
ahora
los aplausos.
Sí, aplausos. No es la primera vez que llama, no, varias veces nos ha llamado también, así que...
Bueno, un oyente fiel. Entonces, vamos a estar esperándola aquí. También en Saavedra 81 para que venga a retirar el libro de Correpi, junto con María del Carmen Verdú, Represión en Democracia. Bueno, Rodrigo... Dice, lees la contratapa un poco. Bueno, vamos a leer la contratapa. El libro de María del Carmen Verdú es como... No. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una desorganización total.
Sí.
No. El libro de María del Carmen Verdú es como una liberación porque descubre los mecanismos de la dominación, expone hechos y razonamientos con gran claridad y los utiliza para mostrar con contundencia las trampas y encubrimiento de las diabólicas historias oficiales preparadas por los policías y mantenidas por los tribunales en el marco de la nefasta guerra contra la delincuencia, escribió Ricardo Canaletti. Bueno, para algunos si le interesa después comprarlo también, como para tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros desde acá vamos a buscar a alguien que nos preste para poder leerlo, ¿no? O vamos a estar haciendo una vaquita para comprarlo también, Rodrigo. Bueno, estamos terminando recorte informativo, Victoria. ¿Algo que querías agregar?
No. O sea, eso de que el libro es justamente de la represión en democracia y bueno, el que lo quiera comprar, o sea, es un libro que merece estar también en toda biblioteca. Y bueno, también tenemos acá en los recortes para vender la revista Sudestada.
Sudestada de el mes de julio. a solo 7 pesos. También nos llama por teléfono, se acerca a Saavedra 81. Las horas finales de García Lorca, en este caso, literatura de Sara Gallardo y una entrevista con el Chango Espaciuc. Para que lo tengan en cuenta también, está buena la revista Sudestá del mes de julio. ¿Quién mandó a fusilar a García Lorca? ¿Por qué no pudo escapar de sus verdugos? ¿Qué certezas defendió hasta el final? Desde España opinan su biógrafo Lan Gibson, perdón, el investigador Miguel Caballero y el poeta Carlos Penelas.
Y si algún oyente quiere algún número viejo, tenemos un pequeño archivo, así que también los puede pedir y pasarlo a buscar.
Hoy el equipo informativo estuvo compuesto por, en la producción y puesta en el aire, Rodrigo Palday. El equipo informativo, me he olvidado, perdón Victoria. En la producción, Victoria Espinosa, pero pasa que también es parte del equipo informativo.
Y también operó hoy.
Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday y quien les habla, Cintia Medina. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo mañana con mucha más información. Hasta luego.
Cuando empezó todo a tener un precio, tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo, otra vida cobró. Fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo prueba el reptil seductor. Vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre debe más de lo que come, se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. Siempre trata el hombre de curar sus males, siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal, mientras el bicho exista, y corre el socialista tras del capital. Subidos todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. Y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz. Al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad.
a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Y hasta la verdad. Y hasta la verdad.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.